Hoy estamos saliendo en un ratito nomás en duplex con la televisión pública a través del programa Aire Nacional, que recorre las 51 emisoras que conforman la cadena de Radio Nacional desde los distintos rincones del país. Habitualmente lo conduce Martín Jáuregui. Hoy va a estar al aire, como ya lo hizo en otras oportunidades, el periodista Sebastián De Marco. Vamos a estar en este caso conversando con Nacho Ferrería, es uno de los integrantes de la Asociación de Vecinos Sin Techo y del Barrio Intercultural, en principio, porque hubo novedades esta última semana sobre el financiamiento para finalizar viviendas, pero también vamos a estar recorriendo la historia de la Asociación de Vecinos Sin Techo, la historia del Barrio Intercultural, esto en el contexto del Día Mundial del Hábitat, que se celebró en el día de ayer. Y ya lo tenemos aquí en nuestros estudios a Nacho Ferrería. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gustazo. Buen día, Gianni, ¿cómo va? Aquí. Buen día.
Muy bien, acá ya arrancar. La diferencia es que estos días, hace rato que nos salimos con la televisión pública, ya salimos de día. Eso ya es un cambio, ¿no? En estas mañanas que se van haciendo más largas, por suerte. Y bueno, queriendo conocer en principio los detalles sobre las novedades que hay para el Barrio Intercultural. ¿Tiene que ver con la finalización de 60 viviendas?
Sí, nosotros venimos desde hace un año y medio ejecutando un financiamiento que había comenzado en el 2015, en el marco de la finalización de la primera etapa de obra, que eran 56 viviendas. Ahí ya habíamos conseguido, finalizando esas 56, habíamos conseguido un financiamiento por 100 más. El barrio es de 250, ¿no? Uh-huh. Unidades habitacionales, 250 familias. Y esas 100 se vieron interrumpidas en el medio del macrismo, desfinanciadas. El programa se terminó cayendo, como un parte de la política nacional que tiró abajo toda la obra pública de vivienda, mayormente en ese periodo. Y nosotros seguimos después, en el 2019 y 20 y 21, laburando con materiales acopiados, con mano de obra comunitaria, uh-huh, levantando casas de esas mismas 100 que se habían firmado. Y hasta que se nos acabaron los materiales, ¿no? Llegamos a culminar, a ejecutar todos los materiales que teníamos sin mano de obra paga. Y con el inicio del gobierno actual, iniciamos gestiones para recuperar el financiamiento ese. Uh-huh. En ese marco, cuando se clarificó la política de vivienda, nos subieron a un plan que es reconstruir, que era la obra que se había empezado a ejecutar y se había cortado, ¿no? Esos programas se terminaban con este reconstruir, que era justamente para eso, ¿no? Para terminar de construir, uh-huh, lo que se había interrumpido. Nosotros empezamos en noviembre del 2021.
Sí.
A ejecutar este programa, uh-huh, son 60 viviendas. Y estamos terminando ahorita, era un año y medio, cerraba en junio, con toda la cuestión de las complicaciones climáticas del invierno y eso, las vedas, y eso se extendió 3 meses más, y estamos cerrando la construcción ahora, ¿no? Terminando estas 60 viviendas, iniciando el proceso de adjudicación de las familias, que ya la mitad más o menos está habitando el barrio, ¿no? Uh-huh. Las viviendas, claro, en la medida que se fueron terminando, se fueron habitando.
¿Hasta ahora cuántas están terminadas?
¿De las 60?
De todas, de todo el barrio.
Y con estas 60 estamos terminando 156 viviendas.
Bien. ¿Sí?
A estas 60, Vecinos Sin Techo, venimos consiguiendo terminadas todas en este plazo. Uh-huh. A la comunidad le quedan, pues son la mitad las hacemos Vecinos Sin Techo y la mitad las hace la comunidad de Curruinca. La comunidad de Curruinca le quedan ejecutar 2 desembolsos más todavía, que llegaron la semana pasada. Y entonces de acá a un par de meses más estarán terminando las viviendas. Con todas estas terminadas son 156.
Uh-huh. Esto se construye por medio de cooperativas.
Esto empezó con una modalidad de cooperativas, que eran dos cooperativas en el año 2014, que empezamos las primeras 56 viviendas, y después fue variando con diferentes modalidades de producción del hábitat, ¿no? O sea, producción de la vivienda, y hoy día estamos contratando grupos de trabajo, no ya cooperativa como forma, sino grupos de trabajo de los mismos vecinos, pero con otra modalidad, ¿no? Gestionando nosotros mismos esa plata, administrándola las organizaciones, es plata que viene de Nación, entra al municipio y la autogestionamos las organizaciones. ¿Sí?
Vayamos un poquito a la historia del barrio. ¿Por qué barrio intercultural? ¿Por qué Vecinos Sin Techo? ¿Cómo surge Vecinos Sin Techo? Que nace previamente, ¿no?, al barrio intercultural. ¿Y cómo deviene esto en un barrio intercultural?
Vecinos Sin Techo nace en el año 2004 como organización. Nace en un momento parecido al de hoy en términos de que la crisis habitacional nos lleva a una emergencia, más allá de declarada o no, una emergencia real de que se complicaba muchísimo el habitar, con alquileres carísimos o alquileres que no se conseguían, como la situación de hoy, que viene siendo como... No porque no haya viviendas, sino porque no están disponibles o están carísimas. En ese momento la situación económica también estaba complicada, veníamos de la crisis del 2001, ¿no? Y eso nos encontró a cantidad de familias en la calle, que es parte de lo que hoy no sucede, ¿sí? En la calle en términos de reclamando, demandando una solución, porque veníamos de esa etapa del 2001 donde la gente desbordó, ¿no? Donde como pueblo desbordamos, como país, como pueblo del país, ¿no?, hemos desbordado. Entonces, esa gimnasia nos tuvo en la calle. Y la demanda, el reclamo de una solución a la crisis habitacional a Vecinos Sin Techo nos congregó, nos unió en empezar a mirarnos, a reconocernos que la problemática no era individual, era común, era colectiva, era social, era del pueblo, y nos llevó a organizarnos. En ese término, la organización nos permitió tener una mirada común del problema y una capacidad de pensarnos parte de la solución, ¿no? Claro, no fuimos demandando soluciones,
ahí,
sino...
A ver, ahí lo tenemos, mira, justo está Sebastián De Marco.
Hace un rato que los estamos escuchando atentamente, Gianni, Ignacio, ¿cómo les va? Los estamos escuchando atentamente desde que le preguntaste esto de cómo surge aquello de los vecinos que se autoconvocaron, y escuchábamos la historia, que a partir del 2001 estábamos atentamente escuchando. Por eso decía que es interesante esto que planteaba, que entendieron que en su momento, porque uno cree también que siempre la salida es colectiva y no es individual. Y esto que le preguntabas, ¿no? Qué bueno que sepamos todo el país, y ahora estaba atento y quería escuchar esto de qué es un barrio intercultural.
Justamente, Nacho.
Bueno, eso nos llevó a generar estas propuestas, ¿no? De activar la política pública, política que se fue activando en todo el plano para todo el pueblo. Y si vamos al barrio intercultural, particularmente Vecinos Sin Techo, entendimos también que la mirada no solo era esperar que el Estado accione, ¿no?, demandar esa política y que el Estado accione, sino que también teníamos propuestas que no necesariamente sabíamos que el Estado las iba a avalar y a tomar como política propia, pero sí a acompañar políticas de las organizaciones, que ahí nos encontró. Nosotros como Vecinos Sin Techo teníamos como desde un principio la mirada territorial, la identidad territorial desde donde estamos, y parte de lo que caía de Maduro es que en San Martín de los Andes faltan viviendas, esas viviendas necesitan tierra donde implantarse, y si hay tierra en San Martín de los Andes, esto nosotros lo definimos como territorio mapuche. Y al estar en territorio mapuche, nosotros fuimos por esa reivindicación, y esa reivindicación nos encontró con las demandas históricas de las comunidades que rodean San Martín de los Andes, con el reconocimiento del derecho ancestral del pueblo mapuche, y junto con una de las comunidades, con la comunidad curruinca, construimos esa alianza de ir por estos dos derechos que venían siendo negados por parte del Estado, históricamente negados, continúan negados, por eso ahí mismo nos encontramos viviendo conflictos permanentemente. San Martín de los Andes, la crisis que se vive hoy, y a nivel nacional sabemos los conflictos territoriales que hay con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios. Y esa alianza nos encontró proponiendo algo superador, que fue: vamos por tierras, vamos por territorio, vamos por viviendas, en un proyecto que nació de la generosidad, nació de...
¿Y hoy?
Sí.
No, ¿y hoy cuántas viviendas tiene ese barrio intercultural?
Ese barrio, hoy día estábamos hablando tantito antes de que te sumes al aire, hoy día estamos cerrando un financiamiento que se había parado durante el gobierno de Cambiemos, y se retomó con el programa Reconstruir durante esta gestión, y estamos terminando un programa de 60 viviendas. Hoy día, sumado a todo lo que se había iniciado en 2014, a lo que se inició en el 2016, acordado en el 2015 y se paró durante el macrismo, hoy día estamos terminando 156 viviendas.
Epa, bueno, es importante, ¿no? 156 viviendas allí en este barrio que por lo que proyectan va a seguir creciendo.
Es que el barrio tiene como una proyección, tiene un límite, como la vida es finita, tiene un límite, somos 250 viviendas, 250 familias que habitaremos del territorio. Hoy día estamos terminando el año esto con 156 familias de acá hasta que se habiten todas las casas que estamos terminando. Y la idea es esto, seguir en esta proyección del crecimiento del barrio, poder conseguir la continuidad del apoyo del Estado, que entendemos que necesariamente la solución habitacional, la solución a los conflictos territoriales va de la mano del Estado, como para poder acordar la continuidad del crecimiento del barrio con estas 100 viviendas, 94 o 100 viviendas que faltan para llegar a las 250, ¿no?
¿Y qué participación han tenido los vecinos y las vecinas en la construcción, en el diseño, en el diagramado de esas viviendas?
Y la participación es total. Este es un proyecto participativo, no nació de algo que demandábamos y nos quedamos esperando, sino que nació de una propuesta concreta, nació de una propuesta integral de Hábitat. Nosotros hemos desde soñado la idea, soñado la primero por separado como con la necesidad concreta. Después ese sueño nos llevó a pensarlo, ¿no? A ir generando las ideas, después plasmarlas en proyectos. Para esto fue necesario una ley nacional, peleamos por una ley nacional, ya que las tierras que se restituyeron a la comunidad de Curruinca, nosotros habitamos tierras comunitarias, tierras devueltas de parte del Estado a la comunidad mapuche Curruinca, al pueblo mapuche.
Que estaban dentro del ejército, ¿no? Claro, ese es un dato no menor.
Eran de parques y estaban ocupadas por el ejército desde el año 46. La misma fuerza de ocupación que había desplazado, usurpado territorio y desplazado el territorio y siendo garante de ese despojo, ¿no? Durante la campaña del desierto. En el año 46, desde el año 46, ocupaba ese espacio y estas tierras fueron restituidas por ley al pueblo mapuche. Restituidas en términos de que nosotros lo conseguimos así, el texto de la ley salió de San Martín de los Andes, lo hicimos nosotros, juntos con la comunidad y con el apoyo de abogados, ¿no? Y salió con la letra esa, restitución, ¿no? Con la palabra así, la letra así escrita. Y en el gobierno nacional, en el Congreso, fue la única palabra, la única modificación que tuvo la ley fue la restitución. El Estado sigue sin reconocer que está devolviendo tierras, porque reconocer la devolución significa reconocer que hubo un despojo, y ese despojo tiene la palabra de genocidio como tal. Y las implicaciones que implica, o sea, que conlleva que el Estado reconozca un genocidio son... Hoy día no está el Estado dispuesto a eso, ¿no?
Gianni, Ignacio o Nacho, como te decían recién, gracias por plantearnos esta charla, por traernos y por darnos a conocer, la verdad, por mostrarle a todo el país lo que es la experiencia de este barrio intercultural allí en San Martín de los Andes. Ustedes seguramente seguirán charlando. Nosotros seguimos aquí con el programa. Les mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo de la radio, de la televisión pública y para todo el país.
Bueno, y el saludo para la gente de la radio pública, desde aquí, ¿eh? Abrazo.
Muchas gracias.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
Bueno, ahí estábamos.
Bien, Sebastián De Marco era quien está conduciendo el programa Aire Nacional. Recordemos que va recorriendo, ¿no?, todas las emisoras, así que van un ratito con cada radio, ¿no?, de la cadena que componen estas 51 emisoras de Radio Nacional. Estamos conversando con Nacho Ferrería sobre, bueno, en principio tenía que ver el inicio de la entrevista con esta confirmación de financiamiento para poder finalizar las 60 viviendas. Nacho, y decíamos que ayer fue el Día Mundial del Hábitat, y el hábitat es un concepto que está muy presente en lo que es el barrio intercultural. ¿Por qué?
Porque aprendimos que nosotros no peleamos por una vivienda, la vivienda es como una cuestión individual, no, familiar por lo menos, peleamos por esta suma de viviendas, esta dimensión colectiva que se recreó, que es el barrio, y el barrio no es simplemente una suma de viviendas, sino involucra el cómo convivimos, ¿no? Y eso, ese cómo convivimos necesariamente nos involucra a todas las fuerzas vivas, tangibles y no tangibles del territorio, y nos encuentra en este ser parte de la naturaleza, ¿no? Nosotros nos paramos desde ese lado a concebir la historia, y eso nos hace necesariamente pensar que nosotros vivimos según las condiciones totales de lo que nos rodea, ¿no? Y eso es parte del hábitat, ¿no? El hábitat no solo es la infraestructura que se tiene, no solo es si tenemos o no tenemos colectivo que llega al barrio, no solo si tenemos o no tenemos servicios o la calidad de los servicios, sino que es el cómo nos llevamos con el entorno natural, con cómo dialogamos y, ¿no?, en esa relación con el entorno natural, cómo lo cuidamos, cómo sentimos que nos cuide, somos parte de eso. Y hasta el ánimo social es parte del hábitat, ¿no? Uh-huh. Hoy día circulaba, o desde ayer empezó a circular un video de a través de las redes de Pato Pérez, que como tantos y miles en San Martín de los Andes está como con la necesidad concreta de una vivienda hoy día. Y eso, esa necesidad que Pato plantea de necesito una casa porque no la estoy consiguiendo, eso es, forma parte del ánimo social, ¿no? Cómo nos predisponemos y convidamos nuestra propia necesidad y que el otro pueda aceptar, los otros o nosotros como pueblo podamos aceptar que la necesidad del otro es, nosotros tenemos que ver en esa necesidad, ¿no? Podemos ser parte de la necesidad y necesariamente tenemos la responsabilidad de serlo, porque somos pueblo.
Hoy más que nunca es necesario reforzar esa idea, ¿no? Ante tanto discurso individualista, ¿no? De sálvese quien pueda, de que todo se soluciona desde uno mismo, la meritocracia y que todo se compra.
Es que es una locura pensarnos que no somos interdependientes, pensamos que no necesitamos al otro y el otro no nos necesita. Nosotros no podemos concebir que la felicidad nuestra muere en nosotros. Digo, uno es feliz si el entorno de que te rodea vive felizmente también, y uno entrega permanentemente razones y energías para que todos seamos felices, ¿no? Entonces, esa construcción como desafío forma parte de este hábitat, la cultura que recreamos forma parte del hábitat, el que nos importe o no la realidad de los otros forma parte de este cómo vivimos como desafío. Y es, ojalá que podamos, así como en el video este de Patricio de Pato, que busca, apela a los corazones de todos nosotros, podamos pensar que nuestros corazones pueden ser apelados, ¿no? Que podemos responder desde el corazón a la necesidad de los que vemos por la calle, de quienes nos cruzamos, de quienes forman parte de nuestros vecinos. Vecinos Sin Techo sale de esa conmoción. El proyecto y la generosidad desde la comunidad mapuche curruinca nació de eso, nació de esa conmoción, y decir, nosotros vamos juntos por esto, ¿sí? Porque si entendemos que históricamente el Estado viene negando derechos, nosotros no nos vamos a hacer a un lado de esa posibilidad en la que tenemos parte, somos podemos ser generosos, aunque el Estado no reconozca, ¿no?, todos los derechos que nos corresponden. El barrio intercultural, en ese punto, consiguió todo eso, si se quiere, que tiene que ver con, no solo nace la generosidad, sino que esa generosidad puesta en juego, que nos suma un destino común, también viene a garantizar derechos en términos de que es una de las pocas experiencias en donde una comunidad ya con territorio reconocido por ley, como es la comunidad curruinca, viene a sumar nuevo territorio, como es el cumplimiento de los pactos internacionales, el convenio 169 de la OIT, que dice tierras aptas y suficientes para el desarrollo de la comunidad. Entonces, ese desarrollo implica un crecimiento, entonces implica las tierras necesarias para ese crecimiento, ¿sí? Entonces, esta anexión de tierras, este crecimiento de la comunidad mapuche-curruinca y crecimiento del ejido municipal, porque el ejido municipal creció en 100 hectáreas con el barrio intercultural. Entonces, es todo esto. No es algo que nos cambió la vida solamente a los que vivimos en el barrio. El barrio intercultural existe y se integra a San Martín de los Andes. Le cambió la identidad porque se suma a la identidad de San Martín de los Andes. No somos una realidad en cualquier lado, somos una realidad acá. Entonces, poder entender eso. Y nosotros seguimos proponiendo que el destino del barrio y el destino de San Martín están unidos, como el destino de la comunidad mapuche-curruinca. Y no nos podemos escindir de la crisis habitacional, no nos escindimos. El barrio intercultural sigue estando en función de la emergencia habitacional, que desde hace 20 años declarada nunca fue solucionada. Y más allá de la declaración, existía sin ser declarada también. Entonces, ¿cómo podemos, como sociedad, no esperar que haya políticas necesariamente, sino desafiarnos a decir, bueno, ¿cómo queremos un San Martín? ¿Que no nos importe que haya gente sin vivienda? ¿O qué es lo que podemos hacer para pensar que no solo es que nosotros podamos hacer negocio con una vivienda, a cuánta gente deja en la calle, ¿no?
Exactamente. Nacho, mira, nos escribe Cristina de Chacra 32, dice, buen día, familia de Radio Nacional, hermosos mensajes para toda la comunidad, qué lindas las palabras de Nacho, gracias, dice Cristina, que nos está escuchando. Para ir cerrando ya, Nacho, quería destacar, que no quiero que nos olvidemos de destacar, que Asociación Vecinos Sin Techo y el Barrio Intercultural está dentro de una red internacional independiente y sin fines de lucro, ¿no?, que es la
Coalición Internacional de Hábitat, para el Hábitat.
Justamente, ¿no? Que hay una oficina, ¿no?, para América Latina, y que además los están apoyando, digamos, en los distintos pedidos y gestiones que ustedes hacen a los distintos ministerios.
Sí, la Coalición Internacional para el Hábitat es una red, así como vos decías, a nivel mundial, que es una red que es asesora y consultora de la ONU, que es una red de la cual nosotros nos sumamos en el año 2015 y somos parte y participamos en encuentros reiterados en México, que es donde está la oficina para América Latina. Viene apoyando esto, lo que es la proyección de estas 100 viviendas, ¿no?, que estamos intentando que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación ya está al tanto de esta solicitud. Estamos trabajando en la carpeta para esta presentación y poder ver, apostamos a que antes de este cambio de gestión tengamos el acuerdo firmado para esta continuidad. Nosotros, como para también ir cerrando, en esta cuestión que nosotros reivindicamos del proyecto nuestro, el proyecto fue tomado como un modelo integral a nivel mundial. Fue finalista de los premios mundiales de Hábitat por esta integralidad, ¿no?, de todas las cuestiones, que no solo la vivienda y el barrio, la dimensión urbana, sino el cómo queremos vivir, que incluye el trabajo, la educación, la salud, la producción de alimentos, todas estas cuestiones, estas dimensiones, ¿no?, que nos conforman. Y principalmente nosotros reivindicamos tres puntos, ¿no?, en donde hoy día nosotros queremos un Estado que apoye la solución no violenta de los conflictos territoriales. Tenemos derecho a una solución, estamos en esta tierra y necesitamos ese acceso para existir, para poder desarrollar nuestras actividades humanas, para poder implantar las viviendas en donde habitemos. Y esa solución tiene que ser necesariamente pacífica, y el Estado es garante de eso. En este caso del barrio es una experiencia concreta de eso. Esto es una solución que nació así, involucrando a todas las partes, salió con consenso de San Martín de los Andes, y el Estado apoyó, ¿sí? A diferencia de en otros territorios, el Estado apoyó incluyendo parques nacionales, que uh-huh. es la misma institución que en el Parque Nacional Nahuel Huapi generó otro escenario, ¿no? Que no tuvo que ver con un conflicto solucionado, sino con un conflicto fogoneado y llevado a más, negando inclusive la libertad de la comunidad Lafken Huinculmapu y de sus integrantes, y con todas las cuestiones más perversas, si se quiere, de lo que es la privación ilegítima o legítima de la libertad, legal si se quiere, pero ilegítima, y aún así estaba quebrando leyes, pero fue un proceso que se inició sin juicio. Bueno, entonces, este contraste que hay por una misma institución como Parque Nacional es que se genera una forma en Lanín desde el año 2005, refrendada por el presidente Néstor Kirchner, y otra forma en Nahuel Huapi o en otros parques, en otros territorios, ¿no? Nosotros le reivindicamos como una forma. Atentos que esto, en esto el Estado apoyó, y queremos un Estado que la lleve por este lado. Después, lo que es el reconocimiento integral de lo que es el derecho a los pueblos indígenas, que obviamente incluye San Martín de los Andes en su identidad intercultural, que es parte de esto, no solo pasa por declaraciones, sino por, bueno, cómo la vigencia de estos derechos lleva a hechos concretos, ¿no? A un cambio cultural de las instituciones en primera instancia y desde las instituciones al pueblo. Y después, un Estado también queremos que apoye los proyectos autogestivos, les dé lugar, si no los persiga, no los niegue, los proyectos autogestivos como el nuestro, donde una organización como Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna somos los artífices y los actores principales de esta solución que estamos construyendo, ¿no? Que estamos gestionando y produciendo realidad desde hace 19 años, casi 20 ya.
Mira, tenemos mensajes, Nacho. Alejandra De Bonis te manda muchos saludos. Recuerda que además de todo ese trabajo que vienen realizando Vecinos Sin Techo desde hace años, bueno, forman parte de las políticas de viviendas de San Martín de los Andes y del bloque de organizaciones, ¿no? Que a su vez arman base para el Consejo Asesor de Viviendas, esto no es menor, que también forma parte del Instituto, ¿no? De Vivienda y Hábitat. También nos escribe Salvatrich, dice: hola, buen día, Gianni, equipo, qué buena entrevista, dice, bien elegida para que se conozca la realidad y el valor de la unión en el trabajo solidario. Las manos de Nacho hablan por sí solas, del convencimiento para llegar a lo que pudo mostrar al país. Gracias, unidos y hermanos, gracias, nos dice Salvatrich. Bueno, muchísimas gracias, Salvatrich, también. Muchísimas gracias, Alejandra, que nos están escuchando. Tenemos que ir cerrando ya, Nacho, se nos va acabando el programa. Quería, bueno, agradecerte muchísimo la visita aquí a nuestros estudios. Un gusto poder llevar, ¿no?, a todo el país, a través de la radio pública y de la televisión pública, uh-huh. la experiencia de la Asociación Vecinos Sin Techo, del barrio intercultural. Bueno, en este contexto, además, que no es menor destacar lo que tiene que ver con lo colectivo, ¿no?
Sí, es que necesariamente, como decía Alejandra también, esto del Consejo Asesor de la Política Municipal de Vivienda, hoy día el Instituto de Vivienda funciona con el apoyo de las organizaciones, uh-huh. funciona con un Consejo Asesor desde donde se propuso qué Instituto de Vivienda queremos, después de gestiones que venían no haciendo nada, ¿no?, durante 6 años, desde la gestión de Brunilda y la mitad de la gestión de Saloniti. Y en esta gestión de Carlos Menéndez al frente del Instituto de Vivienda, somos organizaciones también que estamos ahí acompañando desde adentro, como Alejandra y como otros compañeros del Enjambre y del MTD, que están trabajando dentro del instituto. Vecinos Sin Techo también fue parte en el 2011-2015 del instituto. Y este instituto, nosotros también, es parte de este Estado que queremos que siga acompañando esto. Hoy día el Instituto de Vivienda está acompañando a las organizaciones ejecutando política pública, ¿no? Uh-huh. Política pública con identidad social también, no solo la política que el Estado impone, sino la que está propuesta desde las organizaciones. Y eso es súper valioso.